Está entrando ya un buen amigo, por aquí lo veo venir, por aquí está ya, está a punto de sentarse, se acaba de sentar.
Espera, silencia el móvil, se ponen los auriculares.
Y en un instante damos respuesta a la pregunta de ¿por qué la factura de la luz ha bajado en mayo? Habitualmente hablamos de que la factura de la luz sube. En esta ocasión vamos a ser justos y honestos y vamos a explicarte por qué la factura de la luz ha bajado en mayo. ¿No te has dado cuenta?
No.
¿No lo has visto?
Es que no tengo ninguna esperanza. Yo ya la factura de la luz casi que la pago porque hay que pagarla, ya no miro.
Está con nosotros el profesor Torres. Profesor Torres, profesor de Economía Financiera en la UZ. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Oye, muy bien, me ha gustado eso de la UZ, muy
la
creativo. UZ,
la UNIZAR.
Sí, UNIZAR tiene sí, UNIZAR. Diferentes acepciones, ¿no?
La Universidad de Zaragoza. ¿Todo bien, profesor?
Todo bien, muy bien, muy bien.
Decíamos que, bueno, somos, hay que ser honestos, hemos hablado muchas veces de por qué la luz sube, pero una vez que baja hay que explicar también por qué ha bajado.
Claro, no es lo habitual.
Y si no te has dado cuenta, como Ainara, bueno, pues recordarte
ahora te lo contamos. Ahora te lo contamos. Y no solo vamos a contar eso, sino que vamos a descifrar uno de los mitos y una de las uno de los comentarios más comunes que hay, ¿no?
Sí, que es.
Cuando nos llega la factura no se entiende nada.
Ah, bueno.
No entendemos la factura. Hoy la vamos a explicar.
Una vez más.
Bastante mejor.
Una vez más vamos a explicar la factura de la luz.
Yo creo que esta va a ser la definitiva, ¿eh?
Sí. No, por aquí están poniendo caras, aburrimiento ya.
No, aburrimientos no. Es que llega un momento que ya mi relación con la compañía eléctrica ya es imposible. O sea, yo no entiendo cómo en periodos en los que mi vida ha sido la de siempre, de repente se dispara para arriba. El siguiente mes que creo que he consumido, de repente hay un bajón. Dicen que hay una lectura estimada, otra real. Hacen lo que les da la gana.
Hombre, no es eso,
no es eso. No es eso.
Venga, estate atenta en esta sección. Va dedicada a Ainara.
Yo ya no tengo palabras.
Venga.
Va dedicada.
¿Por dónde comenzamos?
Bueno, mira.
Se ha traído una factura de luz.
Sí, claro. Es que vamos a, además de explicar por qué ha bajado, que esto cambia todos los meses, vamos a intentar descifrar de una vez por todas, yo creo que esa es la palabra clave, descifrar, porque es un enigma, parece muchas veces un jeroglífico griego, egipcio. Porque ¿qué es lo que estás pagando? ¿Qué menos, no? Que saber qué es lo que estamos pagando. Entonces, Paco, mira, yo antes de empezar con la propia factura, creo conveniente que explicar un poco qué tiene la factura. Y la factura, Paco, la podemos dividir en cuatro cosas. Es decir, la primera de ellas, si troceamos nuestro recibo, Ainara, en cuatro partes.
Sí.
La primera es el recibo es el mercado mayorista de electricidad. Seguro que hemos oído a algún político pues decir, oye, no se preocupen, que cuando llueva va a bajar el recibo.
Absolutamente.
Que más que políticos,
o cuando haga viento.
Exacto, que más que políticos parecen chamanes, ¿no? Cuando hablan de estas cosas. Bueno, pues esto es lo que llaman mercado libre. Aquí es donde las eléctricas están todos los días poniendo precios. Y esto es lo que cambia del recibo, lo único que cambia de tu recibo.
¿Esto es lo que cuesta generar la electricidad?
No. Esta es la luz propiamente dicha.
La que compras, la que consumes.
La luz. Y estamos hablando de un 27% del recibo. Es decir, de cada 10 euros que pagas, de luz propiamente dicho, son 2,7. Entonces, claro, puedes decir, bueno, y esto es lo único que cambia, como digo, y cambia cada día, cada hora, y por esto sube y por esto baja. Este es el primer bloque, mercado mayorista de electricidad. Segundo bloque, costes regulados. Paco, ¿qué es esto? Es el precio que hay que pagar por transportar la energía hasta tu casa. Coloquialmente, los cables, los postes de luz, etcétera. Para llevar a casa la luz hay que hacer un cable. Bueno, pues es el gobierno el que fija este precio de acceso a la luz, porque en algunas partes del sector eléctrico pues no hay competencia ni mercado posible. Y mejor, porque si hubiese competencia, Paco, se nos llenaría el barrio de cables. Y tampoco es cuestión, ¿no? Bueno, pues esto, que es lo que se denomina el peaje, esto al final es el peaje. Cuando tú vas por una autopista, o pagas el peaje o no te levantan la barrera. Pues esto es el peaje y es el 50% del recibo.
O sea, la infraestructura.
Correcto, el cable, exacto. Llevamos ya el 80% redondeando, exacto. Bueno, seguimos con el tercer componente, que es el margen comercial. Las compañías eléctricas, no olvidemos, son empresas. Y las empresas que queremos, ganar dinero. Las compañías eléctricas también, Bueno, pues esto es el margen comercial y es el 3%. Creo que esto es uno de los mitos, ¿no? Las compañías eléctricas...
O sea, hasta ahora eran todos gastos. Exacto. Menos el margen comercial.
Correcto. El margen comercial, que es el beneficio de la eléctrica. Sí. Que hay un mito también, que pensamos que las eléctricas, que ganan mucho dinero, que lo ganan en términos absolutos, pero en términos de margen comercial, pues si comparas otros negocios y otros sectores, oye, tampoco es tanto, un 3%. Bueno. Y luego, por último, están nuestros queridos y amigos, los impuestos. ¿Cómo no? Primero hay una cosa que se llama el impuesto especial de electricidad, que es el 5%. Y luego tenemos el IVA, que en España aquí podríamos abrir un largo debate, y me imagino que los oyentes, pues todo esto, me imagino que comentarán algo, que es del 21%, es el IVA general. Es lo que estamos aquí, lo que tenemos aquí en España. Claro, en otros países, para un consumo base, o sea, para los primeros kilovatios hora de consumo, se aplica un tipo reducido porque la luz se considera un bien básico, un bien de primera necesidad. Hablamos de países como Francia, que paga el 5, Reino Unido el 5,5. O sea que, bueno, aquí en España, pues si permitís una conclusión, parece ser que el consumidor de cine es más importante que el consumidor de luz. En el cine pues pagamos un IVA reducido y en la luz pagamos un IVA general. En resumen, para que quede claro, la factura media solo tiene un 27% de energía. ¿El resto qué son? Impuestos, costes regulados, bueno, todo lo que hay que pagar pues para pagar el pasado, ¿no? Subvenciones descontroladas, las acciones disparatadas, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos que esto es una cajita y hemos metido los cuatro componentes, pues claro, ¿por qué sube la luz? Pues porque a veces sube uno, a veces sube otro, ¿eh? Ahora, en estos momentos, la luz subió baja por el primero, por el mercado. Pero, por ejemplo, recordemos que en 2010 el IVA de la luz y el general estaba en el 16. Ahora está en el 21.
Madre mía, cuánto dato.
Hay otro momento, no, hombre, tampoco es tanto, ¿no? Yo creo. Bastante digerible, ¿no? Hombre, datos hay muchos. Mira, he traído una factura en tres partes, para que te hagas una idea. Ha habido momentos pues que era los peajes, los cables, los costes regulados, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien.
Entonces, bueno, esto es lo que lleva una factura. Los cuatro componentes. Y ahora, Paco, he traído una factura real, que si algún oyente pues bueno la tiene a mano, pues podemos ir paso a paso explicando.
Hay un dato que aporta aquí, profesor. Según la OCU, solamente un 11% de los consumidores entiende su factura de la luz. Si tienen a mano una factura reciente, pues recordamos que vamos a hablar de ella. Cógela si estás en casa ahora mismo.
Estoy intentando abrirla.
Sí, porque vamos a explicarla.
Bueno, yo aquí he traído una.
Ha traído una y está en tres partes, ¿no? Tres folios de hoy.
Exacto.
Venga, a ver, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, mira, la primera parte de la factura son datos, ¿no? Pues es el nombre de la compañía, nada que explicar ahí. El periodo de consumo, que puede ser bimestral o mensual. Ojo, las personas que se han acogido al nuevo contador, ya sabéis esto de la discriminación horaria, si el vecino se ha acogido y pone la lavadora pues a las 5 de la mañana, es por esto. Bueno, pues en el caso del nuevo contador, pasa de bimestral a mensual. La facturación es mes a mes. Tampoco nada que... Sí. Ningún problema. Y luego otro dato que tenemos ahí es la referencia del contrato de suministro. La referencia del contrato de suministro, que al final es un dato pues para identificarte, ¿no? Pues por si hay alguna incidencia, algún problema, tampoco nada que comentar. Y luego, bueno, pues tenemos en la primera parte, lo estamos viendo aquí, pues datos bancarios, la entidad, el IBAN, que es el número de cuenta, el BIC, que es el código del banco, bueno, prácticamente eso, ¿no? Poco que todo el mundo entiende eso, exacto. La segunda parte que yo he troceado es muy importante, porque los oyentes verán que hay una parte que pone peaje o tarifa de acceso. ¿Ves, Paco? Aquí lo tenemos en esta, peaje de acceso a la red, aparecen unas letras.
Sí.
Bueno, pensemos que es 1 o 2, es decir, las tarifas, ¿no? El nombre de la tarifa. Eso es el cable. El famoso cable que hemos explicado.
El cable, sí.
Exacto. Es la tarifa de peaje y se determina en función de la potencia contratada. ¿Quién fija esto, hemos dicho? El gobierno. Y menos mal, por lo que he comentado, si hubiese aquí un mercado libre y abierto, pues las calles las tendríamos llenas de cables, ¿no? Bueno, ¿y con este concepto qué pagamos? Pues repetimos una vez más, redes de transporte, la distribución, costes regulados, etcétera.
Sí.
Entonces, en función de la potencia contratada, Paco, pues imagínate que tuvieras 1 o 2. Bueno, luego tenemos la potencia contratada.
Sí.
Para que todo el mundo lo entienda, y nada, ya verás que claro queda. ¿Esto qué es? Es la cantidad de electrodomésticos que podemos encender al mismo tiempo en casa. Así de sencillo. Bueno, la mayor parte de los hogares pues tiene contratado, oscila entre 3,3 y 4,6.
Sí, las organizaciones de consumidores recomiendan que revisemos la potencia contratada para poder bajar algo más.
Correcto, a veces pues hay una sobrecontratación, es decir, que tú tienes mucha potencia, pero realmente pues no necesitas tanta, ¿no? Y otro dato importante, por si acaso, por debajo de 3 kilovatios, de 3, se puede pedir el bono social. Entonces, bueno, esa parte yo creo que también ha quedado bastante...
Pero con una situación familiar
todo justificado, claro. Evidentemente, claro, sí. claro. Uh-huh. Te pedirán rentas, te pedirán un poco, pues, en fin, que justifiques tu situación, ¿no? Pero por debajo de 3 ya se puede pedir. Bueno, y luego vamos
con... La tercera
parte. Sí, la tercera parte, que aquí es ya la miga, ¿no? El meollo de la factura. Tendremos una parte en negrita que ponga facturación por potencia contratada. ¿Esto qué es? Esto es lo que se paga sí o sí, siempre. Enciendas la luz, le des al botoncito o no le des. Uh-huh. Es decir, aunque no haya consumo, es lo que pagas. Por eso, cuanto mayor sea la potencia contratada, más pagas. Y aquí van dos conceptos fundamentalmente. El margen que hablábamos antes y el peaje. Por eso esta parte pues es fija. Aproximadamente pues ahora pagamos 4 euros al año más o menos por kilovatio contratado. Más o menos. Se multiplican los kilovatios contratados por el precio diario. Esto es lo que cambia también, el precio y el número de días. Y ahí tienes pues lo que pagues, 20, 30, 50, lo que sea. Facturación por potencia contratada. Luego tenemos otro muy parecido, que es la facturación por energía consumida. Aquí sí, cuanto más le des al botoncito, más pagas. Esto es lo que pagas en función de lo que consumas. La compañía nos cobra por cada kilovatio hora de energía consumida. Y esto es lo que cambia. Esto es lo que va cambiando cada día, cada hora, etcétera, ¿no? Luego veremos también en la descripción que tenemos lo que he llamado antes el impuesto de electricidad, que es del 5%, para ser exactos, el 5,1127%. Luego hay otra parte que estarán viendo, que es el alquiler, ¿no? Pone alquiler equipos medida, tal cual. Te ponen unos días, 29 días, por ejemplo, y por un precio, por unos céntimos euro día. ¿Esto qué es? Esto es el contador. El contador no es tuyo, es propiedad de la compañía eléctrica. Entonces te lo está alquilando, te lo está arrendando. Pues tienes que pagar un precio regulado que en función del modelo varía. Pues no es lo mismo el de toda la vida que el de discriminación horaria, en fin, si es analógico o digital. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el alquiler de un contador digital, pues para una instalación monofásica, que es lo más habitual, 81 céntimos al mes. Y luego tenemos, como no, el IVA general, que es el 21%.
Fíjate que está causando el IVA general algún cabreo que otro ahora mismo en nuestro WhatsApp, el que lleva Ana.
Sí, 21% de IVA. Eso me parece anticonstitucional. Se supone que en la Constitución dice que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Yo creo que dentro de una vivienda digna entra eso de darle el interruptor y que se encienda la luz. El 21% de IVA es considerado un artículo de lujo. No debería ser el 4% como un artículo de primera necesidad, madre mía. Y añade otra cosa que me indigna: si tú tienes una potencia contratada y la quieres subir, el técnico viene y te la sube sin problema. Si lo quieres hacer, si lo que quieres hacer es bajarla, te cobran dinero. A mí no me cobraron, pero fue hace un tiempo, la bajé. No sé si el profesor tiene...
Bueno, pero en términos de tiempo, ¿te costó mucho o no? Fue bastante rápido, ¿no? Claro, hay muchos mitos
también, suerte,
¿no?
Tuve suerte, de verdad, que llamé y sin problema. Estuvieron de acuerdo, claro. Que además era una casa muy pequeña, que me habían puesto una potencia que
igual
no se correspondía.
Igual también depende de la compañía también, digo yo, no sé.
Sí,
igual.
Sí.
Bueno, de la compañía, profesor. Luego al final las compañías somos personas, depende también con el comercial o la persona de turno que esté más predispuesta o no, ¿no? Al final es eso.
No, pero lo que dice Ana en general es muy cierto. En el mundo del consumidor, para contratar, sí, para no contratar, trabas todas las del mundo. Para contratar, mira, por teléfono. Para no contratar o para quitar un contrato, mándame un fax, mándame
las compañías,
no sé qué,
de teléfono, los seguros, es todo el mundo.
Para poner trabas, para quitar, todas. Para contratar, ninguna.
Así es. Bueno, volviendo al tema del oyente, hemos puesto los ejemplos de algunos países, ¿no? Alemania pagan el 19, que es algo menos. Italia paga el 10, Francia el 5,5, Reino Unido el 5. Entonces, bueno, pues es que esto es una reivindicación histórica, ¿no? Es que la luz...
Profesor, tenemos 2 minutos. Sí. ¿Por qué ha bajado en mayo, entonces?
Pues mira, Paco, hay 2 factores fundamentales. Lo hemos comentado al principio, ¿no? El tiempo influye. Las condiciones climatológicas influyen. Por ejemplo, cuando hay olas de frío o las de calor, sube la demanda, sube el precio de la luz. Todo lo contrario ocurre cuando hay mucha lluvia, mucho viento, baja el precio porque hay más oferta de energías baratas. Que las energías baratas son las energías renovables, la eólica, la eléctrica, etcétera. Y luego hay un factor clave también, que es el precio del gas. Yo esto lo explico como una escalera. El precio del gas depende del precio del petróleo. Sube, baja el precio del petróleo, va a subir, va a bajar el precio del gas, va a subir o va a bajar el precio de la luz. Yeah. En este caso, en términos interanuales respecto a mayo del 18, el petróleo ha bajado 3,61 dólares el barril. Entonces, ha bajado el petróleo en tasa intermensual respecto a mayo del 18, ha bajado el gas, ha bajado la luz.
Fíjese que Ashton dice, cuando sube el petróleo, sube la luz, pero cuando baja, entonces no la bajan. observación que dice que hace Ascena ahora mismo.
Y quiero decirle a Olga, es que nos hace una pregunta muy concreta que yo creo que la trasladaremos mejor el martes a nuestro a nuestra sección de abogados de abogacía. Por, bueno, es que ya se va a marchar y quiere saber si se va a marchar de viaje y si puede bajar el diferencial de su casa, pero no el que está en su casa, sino el que está en el patio, para asegurarse de que queda la cosa bien cerradita y nadie hace uso de ella. No sé si puede.
Bueno, se pregunta profesor si Torres puede es profesor de economía, no sé yo.
Claro,
si
por eso yo creo que la trasladaremos mejor al abogado el martes,
sí.
Si le parece
padre,
a Olga.
Sí, ¿eh?
Ah, tu padre es el
electricista. Yo he hecho mis pinitos con él.
Ah, pues si le puede contestar a Olga.
Pero bueno, tenía 14 años, o sea que tampoco. Pero bueno, a ver, yo creo que esos contadores, en principio un vecino no tiene acceso a los generales, ¿no?, de la...
No, suelen estar en un cajetín que tiene una llave maestra los trabajadores y profesionales del sector. En cualquier caso,
Olga,
igual el presidente o el presidente.
Responderemos, Olga, con más detalle porque quedan 20 segundos para las 12. Profesor, gracias.
Oye, un placer, desde
como
luego.
Siempre. No sé si lo hemos. Intentarlo, lo hemos intentado.
Aclarar
no sé si
o poner luz, nunca mejor dicho, algo que, bueno, pues que es una queja continua, ¿no? Cuando recibimos la factura.
La factura de la luz, ahí es nada. En nada, las 12 noticias.